3 minuts passen d'un quart de 6 de la tarda. Feia dies que tenia ganes de mantenir una conversa amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Aquí saludem a aquesta hora. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Gràcies per acompanyar-nos de parlar de moltes coses. I per començar, Ernesto, per anar posant i per anar entrant en matèria en diferents focus, per començar, ho faríem amb el Parlament Europeu, perquè avui el president espanyol se les ha tingut amb el líder del PP europeu, Manfred Weber, que és qui ha tret la qüestió de l'amnistia, assegurant que Europa està preocupada. Aquest ha estat un dels arguments de Manfred Weber, i el president espanyol l'ha replicat amb duresa quan li ha preguntat si se sent còmode, si se sent còmplice de l'amenaça de l'extrema dreta i si retornaria, per exemple, als carrers i places de Berlín els noms dels líders del Tercer Reich. Vostè, que ha seguit la seva intervenció, Pedro Sánchez, clar, no pot evitar la batussa, no només a dins d'Espanya, sinó també tota aquesta campanya que li arriba fora d'Espanya, ara a Europa.
Sí, en la parte de réplica, porque el presidente de turno de la Unión Europea, en este caso Pedro Sánchez, pues tiene la posibilidad de replicar a todos los que hablan, y entonces Manfred Weber, el presidente del Parlamento del PP Europeo, pues hizo una intervención como si fuera el Parlamento de Madrid, digamos. Esto fue la continuación del debate que tuvo ayer lugar en el Parlamento, en las Cortes, entre Feijóo y Patxi López. Es exactamente igual, y en los términos de la igual dureza, en un contexto del Parlamento Europeo donde lo que se debatía en realidad era el balance de la presidencia europea de estos 6 meses. Se convirtió en un momento determinado en un diálogo durísimo, y Manfred Weber realmente, pues, yo no sé si él conoce bien la situación española, no sé si la responsable europea del PP, pues la Montse...
Montserrat... sí, sí que... Sí.
La Montse, bueno. Sí. Porque realmente la manera en que describió la situación en España era prácticamente como si fuera Hungría o Polonia. Uh-huh. Es una táctica política, por supuesto, pero Pedro Sánchez...
Dolors Montserrat.
Pedro Sánchez, que no estuvo en el debate precisamente ayer en Madrid y que fue muy criticado por el PP y por Feijóo, pues hizo ese debate hoy en el Parlamento Europeo en unas condiciones indudablemente favorables, porque él puede replicar en una larga réplica. Pero Weber no puede replicar más que muy rápidamente. Pero la verdad es que lo dejó noqueado por la cantidad de preguntas, donde el tema central, indudablemente, como siempre hace últimamente el Partido Socialista, es la alianza entre el PP y Vox. Y le preguntó, en una serie de preguntas, así interminable, si sabía realmente lo que estaban haciendo los gobiernos de las 5 comunidades autónomas donde el PP gobierna con Vox. Y le empezó a enumerar las medidas que habían tomado. El cabreo de Weber, que se sienta al lado de Dolors Montserrat,
en aumento.
Iba creciendo, haciendo señas, y realmente, pues, el hombre se sintió realmente bastante acorralado, ¿no? Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta que no podía hacer una réplica de nivel. Me transmitieron algunos parlamentarios europeos que, mucho después de terminar el debate, realmente Weber no se había recuperado del rapapolvo. Sánchez fue implacable, y el centro de la historia, como les decía, era la alianza PP-Vox, dado que el PP pertenece al Partido Popular Europeo, y Vox, y la responsabilidad del Partido Popular Europeo en estas posiciones. Realmente fue un debate muy duro, muy interesante. El planteamiento de Dolors Montserrat es el planteamiento del PP, nada diferente, y lo que sí hemos visto es, pues una simpatía de todos aquellos países donde están gobernados por gobiernos socialdemócratas o por minoría o por países donde la socialdemocracia es oposición, agradecer a Pedro Sánchez y poner de relieve que estaba haciendo una labor de contención de la extrema derecha muy importante en Europa. El debate no dio para más, y la participación de Puigdemont, sí, fíjese, Tony, a mí me pareció curiosa, porque coincide con una cosa que me han dicho, quizás por eso me ha parecido curiosa. Puigdemont estuvo institucional, Puigdemont estuvo por encima de la política cotidiana. Puigdemont estuvo en un planteamiento donde le habló de Europa, de que el problema no eran tanto las promesas que se hacían sobre Europa, sino el cumplimiento de las mismas. Por supuesto, puso el acento en la defensa de la
referéndum.
La lengua catalana, de la lengua catalana y la lengua vasca. Dijo que eso le parecía, puso de relieve que pese al gobierno, al esfuerzo del gobierno europeo, pues, español, pues eso no se podía, no se había podido llevar adelante, y reivindicó que siga en ese camino. Pero ahí estuvo Puigdemont. No se metió ni con la amnistía, no se metió con ni la autodeterminación, estuvo en plan institucional. Y le decía que a mí me resultaba curioso esto porque me habían dicho gente próxima a él y otra gente que esa idea que muchos tenían en España de que Puigdemont iba a volver y se iba a presentar como candidato, sí, a unas próximas elecciones, por ejemplo, autonómicas, era una idea muy equivocada. Era una idea muy equivocada y partía de la base de un Puigdemont que ya no es el mismo hoy que el que era. El argumento que me daba esta persona era, si Puigdemont ha declarado la independencia, la ha suspendido, luego se ha ido de España, luego se ha presentado a las elecciones europeas, luego ha estado de alguna manera haciendo de caja de resonancia del planteamiento de la autodeterminación en Europa, y sobre todo Puigdemont hizo el 1 de octubre. Puigdemont ya no va a volver a la política autonómica, porque la política autonómica está muy abajo para él. Él, si acaso, no sabemos, va a ser candidato a las elecciones europeas en junio, si acaso, no digo, yo no lo aseguro, pero lo que me decía esta persona, él está por encima, ya ha logrado sus objetivos, ya no va a entrar en una batalla por debajo de esos objetivos. Y meterse en la política autonómica es precisamente volver atrás, y no va a volver atrás. Y me pareció que en esta batalla de hoy, en este minuto, porque no tuvo más que un minuto Puigdemont para hablar, pero lo tenía escrito, él actúa así. Él dijo, yo estoy por encima, yo no estoy en el tema de la amnistía ahora ya, eso ya está en el Parlamento Español, nuestros diputados en el Parlamento, pues ya se ocupará, en el Parlamento Español ya se ocuparán, yo estoy por encima. Y él vino a decir, Europa, lo que le sobran son promesas, lo que le faltan es cumplimiento. No sé si le transmito con esto
sí,
una
sí, i tant, idea. Sí, sí, del que farà Puigdemont en un futur. Escolti, parlant de l'amnistia, clar, estem veient moltes coses sobre l'amnistia. La llei ha superat el primer tràmit al Congrés dels Diputats amb la presa en consideració de la proposta. Aquest tràmit és el tret de sortida a una tramitació que el govern espanyol voldria acabar al març. Jo li pregunto, Ernesto, vostè creu que el calendari és realista? Ho dic perquè, clar, aquí hi haurà tot un seguit d'entrebancs per posar les màximes dificultats a la llei de l'amnistia perquè tiri endavant. Com ho veu usted?
Bueno, lo que vamos a ver es una actividad en el Senado tendiente a congelar la ley lo más que pueda. Es posible que puedan tenerlo 2 meses ahí, no 20 días, antes de que vuelva al Congreso. Una vez que el Congreso la apruebe, la tiene que mandar al Senado, el Senado la va a retener, ya además lo dicen abiertamente, no se cortan un pelo, y volverá al Congreso, el Congreso la aprobará, y solo entonces, pues, se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Mi calendario siempre ha sido abril-mayo.
Per tant, ens generaríem una mica més enllà del març, clar, abril-maig, més maig que abril, suposo, no ho sé.
Sí, mi idea és abril-mayo en el BOE, i a partir d'ahí empieza la batalla de l'amnistia. Dirá usted, entonces esto no es batalla. Bueno, esto es una batalla perdida, esto es una batalla de periódicos, una batalla de calle, pero es una batalla perdida porque la ley se va a aprobar. El único problema viene después con la aplicación. Y donde ahí va a entrar a jugar otro partido, que es el partido judicial.
Tal com vostè havia, Ernesto Cáceres, ja ens havia pronosticat, el to de Núñez Feijóo de moment no baixa, sinó al contrari. Ahir doncs, va dir que la llei de l'amnistia era una notícia tan dolenta per la política, per la història d'Espanya, com el 23F. Aquesta estratègia, vostè creu que continuarà? És a dir, el Partit Popular mantindrà aquesta estratègia d'agressivitat, com per exemple també va fer Abascal a l'Argentina, dient que el que s'hauria de fer, bueno, que tard o d'hora, augurant que el poble penjarà pels peus com Mussolini a Sánchez? Aquesta dinàmica d'aquesta agressivitat, entenc que Vox no defallirà, però no sé si vostè creu que Feijóo continuarà també amb aquesta línia fins, no sé si creu que hi haurà algun moment d'algun canvi de pas o canviaran l'estratègia o encara les veurem més grosses.
No, las veremos más grosas. Les veremos más grosas porque el calendario político de España es un calendario muy especial. Lo que vamos a tener es probablemente un adelantamiento de las elecciones gallegas en los primeros meses de 2024. Luego tendremos las elecciones europeas en como máximo en junio y tenemos las elecciones vascas también en coincidencia con las europeas o antes o después o por esas fechas. Entonces tenemos tres eventos electorales y luego tenemos el verano y luego ya nos metemos en la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña, que como máximo podrían ser en febrero del 2025. Entonces este calendario, más el debate en el Congreso de la ley de amnistía, más todas las maniobras que habrá en el Estado Judicial Español contra la aplicación de la ley de amnistía, nos da un calendario muy claro. Todo esto va a ser tratado de aprovechar en las elecciones locales, en las elecciones autonómicas y europeas por parte del PP. Por lo tanto, no cabe aquí ningún avance de negociación en el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta el verano próximo. Y de aquí al verano próximo veremos que la amnistía es el protagonista de todas las campañas a los efectos de deteriorar y erosionar la capacidad del Partido Socialista primerísimamente. Por lo tanto, leña al mono por lo menos hasta el verano próximo.
A tot això, Ernesto, la portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, va qualificar ahir d'indecents a Manuel Marchena, Carlos Lesmes i Pablo Llarena, i en paral·lel el senador Josep Lluís Cleries acusava els jutges de voler torpedinar la llei d'amnistia. La pregunta que li faig és si això justifica que el president del Suprem hagi suspès avui una reunió que havia de mantenir amb el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
Bueno, yo claro, no solo han decidido suspender esta reunión, cancelarla sine die, sino que además, pues, el presidente del Tribunal Supremo, el señor Marín Castaña, sacó un comunicado muy breve, de cuatro líneas, diciendo que no tenía precedentes esta injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial. Y bueno, yo creo que la situación está subiendo mucho, mucho de tono. La situación es que, claro, cuando tú nombras por nombre y apellido en el Congreso al presidente de la Sala Segunda, el señor Marchena, al presidente, al que fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, el señor Lesmes, al instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ya luego de nombrar al juez Manuel García Castellón, por otro lado, pero bueno, ellos solo en este comunicado defienden a los que son magistrados del Tribunal Supremo. Eso es la Audiencia Nacional. Vienen a decir los que tendrán que resolver, porque Manuel García Castellón no es magistrado del Supremo, es magistrado de la Audiencia Nacional, de modo que no se refieren a él. Pero yo creo que está subiendo de tono y de alguna manera, pues, mencionarlos por nombre y apellido y con una campaña de este tipo justifica evidentemente lo que ellos pueden hacer, porque ellos evidentemente lo que dicen es, hombre, nosotros no podemos no darnos por lo aludido. Ya. Hay una permanente mención de con nombre y apellido de jueces, evidentemente, pues yo creo que lo que ha pasado con la entrevista entre Marín Castán y Félix Bolaños hoy tiene que ver con eso. Han dicho, hasta aquí hemos llegado.
Ernesto, canviem de país. Anem a Argentina, vostè que és argentí, si més no, amb moltes arrels d'argentines, només faltaria. Dos dies després de jurar el càrrec, el president argentí, Javier Milei, ja ha començat a executar algunes de les seves promeses electorals. D'entrada, el ministre d'Economia, Luis Caputo, ha devaluat el peso com a part d'una bateria de mesures de reducció de la despesa pública. El ministre ha avançat que els pròxims mesos seran especialment durs en termes d'inflació, que ja supera el 140% anual. Com està veient Argentina i aquestes primeres decisions de Javier Milei? És a dir, per exemple, amb aquesta devaluació, el perill més gran és el que els preus novament es disparin?
Así es, está previsto por el propio Caputo, a quien podríamos llamar en este programa señor Caput, que en alemán quiere decir se finí, futut. Señor Caput.
És que és veritat, perdoni, però el nom fa la cosa, eh? Perquè, clar, dir-se...
El nom fa la cosa.
Clar,
lo que vamos a ver es si este Caput es un Caput solo de Caputo y de Milei o es un Caput de la Argentina. Esto es lo que está en riesgo. Y eso ya no es tan gracioso.
Clar, pla de xoc que també preveu reducció dràstica de la plantilla de l'Estat. Veurem com ho fan. S'acomiadaran milers i milers de treballadors públics, es redueixen el nombre de ministeris, se suspèn l'obra pública i es redueixen els subsidis a l'energia i al transport. Creu que serviran per aconseguir el que pretén Milei o és un país molt complex, Argentina?
No, yo lo que más me llama a mí la atención es que el señor Milei dijo que este iba a ser un gobierno contra la casta. Sí. Y que no se puede hacer una cosa distinta con los mismos de siempre, que es un argumento de sentido común. ¿Cómo vas a hacer una cosa distinta con los mismos de siempre? Lo primero que hace es poner como ministro de Economía al señor Caput. Y lo pone como ministro de Economía, y así ha sido ministro de Economía de Mauricio Macri entre los años 2015 y 2019. Es el responsable de una gran parte del problema de la Argentina, que en mi opinión no es el déficit fiscal, sino la deuda. La gigantesca deuda que además ha encubierto fuga de capitales. Le doy un dato. Argentina ha sufrido desde mediados del 2018, todavía estaba Macri, Mauricio Macri en el gobierno,
sí, sí.
78 mil millones de dólares de salidas, de fugas, en efectivo. Hasta ahora, lo que siempre me llamó mucho la atención, es una digresión, pero bueno, hay que poner un poco de humor.
No, my class, que sense humor a la vida, ¿qué es?
No, siempre me llamó la atención que cuando a Luis Bárcenas, el ex tesorero nacional del Partido Popular, se le encontró una fortuna de 42,8 millones hasta el año 2008, eso es lo que valía mucho de sus activos, en Suiza, en varios bancos suizos, él siempre insistió, y se pudo comprobar, que ese dinero había salido en efectivo, y que él lo había llevado en efectivo, o algunos intermediarios suyos lo habían llevado en efectivo, y habían entrado en bancos suizos en efectivo, luego se invirtieron en activos, acciones de compañías españolas importantes, europeas importantes, y es que eso había multiplicado el capital. Pero a mí siempre me llamó la atención porque una parte muy importante de ese dinero fue llevado en efectivo. Decía, ¿y cómo se puede llevar en efectivo nada más que un tipo que pertenece a un partido político, que es tu asesoría? Tantos viajes se necesita para llevar casi, no sé, 25, 30 millones de euros, que luego se van a hacer 48 gracias a las inversiones. Y claro, ahora cuando he visto la cifra, que le he estado recopilando algunos datos para darle a usted, veo que desde mediados del 2018, cifra oficial, los argentinos sacaron 78 mil millones de dólares en efectivo de Argentina. ¿Desde cuándo gobernaba Macri? Los inversores extranjeros vendieron 23 mil millones de dólares en bonos argentinos. Todo eso lo ha comprado el Banco Central. ¿Y de dónde sacaba el dinero el Banco Central? Imprimía billetes. El gran problema de Argentina es la deuda. Es una deuda impagable. Y es una deuda que se ha hecho cargo el Estado argentino. Y ahí hay una casta, en esto sí tiene razón Milei, solo que lo que dice es para encubrir lo que hace, que se ha llevado el dinero fuera.
Yeah.
Y que mucha parte de la deuda externa argentina es dinero que ha entrado en el país y que luego ha salido. Entonces, este es el gran problema. El término para que usted se dé una idea, si es efectivamente así, si el déficit fiscal o la deuda es lo importante, el propio Milei en la campaña electoral dijo que el tema del déficit fiscal es que los intereses de la deuda argentina en ese déficit supone 13 de los 15 puntos. Es decir, que la mayor parte que justifica, que explica el déficit, son los intereses de la deuda, quería decir, ¿no?
Sí, sí.
Son 13 de los 15. Entonces, que la mayor parte que provoca el déficit argentino, que no es, desde el punto de vista de su porcentaje, no es desastroso en términos de lo que es la economía argentina, del tamaño, y se compara históricamente, se verá que no, es la deuda. El problema es la deuda. Es el sistema de financiación que ha utilizado la Argentina, que le ha pedido un préstamo tremendo en la época de Macri al Fondo Monetario. Préstamo se ha renovado después con el gobierno de Alberto Fernández, y aquí tenemos dos administraciones que son las responsables de lo que ha pasado, una detrás de otra, sucesivamente. Y lo que más me llama toda la atención es que, como dice aquel dicho de que una cosa, los hechos se repiten en la historia, primero como tragedia y luego como farsa, es que entre el año 2015 y 2019 gobernó Macri. Y el ministro de Economía, ¿quién era? Era el señor Caput. Este era el mismo ministro de Economía, el que hizo un bono a 100 años, Tony. Emitió un bono a 100 años.
I el mateix és el cara de salvar l'economia.
Eso es. Entonces, esto es surrealista. Es realmente surrealista. Entonces, es como, a ver... una cosa es que el señor Milei en la campaña electoral haya sacado la motosierra, haya prometido las cosas absurdas, la venta de órganos, la privatización de las calles, ha roto con China. China, digamos, había tres fuentes para financiar los pagos, porque Argentina no tenía, ya se ha gastado todas las reservas ya hace tiempo. No hay dólares en el Banco Central, no hay reservas internacionales, porque se tuvieron que hacer cargo de los bonos que la gente iba soltando, imprimiendo billetes y pagando en pesos. Entonces, ¿cómo se financiaba a nivel de la deuda? A través del Fondo Monetario, a través de una línea de swap y a través de una línea de swap de China. China le había dado una lista de swap que le permitía ir pedaleando. Y entonces, este hombre, en la campaña electoral, empezó a hablar mal de China, y China cortó la financiación. Ahora le están pidiendo de rodillas
¿A quién?
De que le renueve la línea de swap a China.
A China.
Porque están desesperados. Entonces, lo que tenemos aquí es un experimento que ya se hizo en la Argentina en el 2015 y 2019, que terminó con una inflación que en ese momento estaba en el 70-80%, que el gobierno que le sucedió, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno peronista, que aquí se dice que es un gobierno izquierdista, yo no sé dónde le ven el carácter izquierdista, francamente, ¿no? Al contrario, el peronismo siempre ha sido, digamos, lo más parecido a un gobierno nacionalista, más bien de derecha, y que además ha terminado con los comunistas en los sindicatos, con los anarquistas en los años 40, y era, digamos, el gobierno que le garantizaba al sistema el control que él logró establecer en el movimiento sindical. Los sindicatos argentinos se convirtieron, como los sindicatos españoles, en sindicatos verticales. Los estatizó Perón. Entonces, lo que lo que ha hecho el gobierno peronista, pues, es continuar un poco la labor de Macri, volvió a endeudarse más, y ahora lo que tenemos es que esa inflación que Macri dejó en el 70-80% en el año 2019, ahora es una inflación de 140, y ahora la vamos a llevar a una inflación que superará probablemente el 200-300%. Estamos, en cierto modo,
¿sí?,
como en el año 22-23, en Alemania, en la República de Weimar. Lo que vamos a ver es una hiperinflación, una situación social tremenda, los niveles de pobreza van a aumentar, cuando ya han aumentado mucho ya, la situación de los jubilados va inmediatamente a sufrir un deterioro notable a partir de la devaluación, a través de la suspensión de las medidas de ajuste. Ahora, fíjese, un gobierno que estaba contra el Estado, un candidato que estaba contra el Estado, decía que había que terminar con el Estado, que había que terminar con el Banco Central, que había que terminar con la moneda, había que dolarizar, sustituir el dólar por el peso por el dólar. Este Estado ahora está a decretar. En España,
sí,
la derecha, me refiero a la derecha, no solo me refiero al PP y a Vox, todavía le dan crédito a esto. Porque estos son los que le dan crédito. El PP le dio crédito a Macri. Rajoy era presidente de gobierno. Y para Rajoy, Macri era... Recientemente Rajoy ha apoyado a Milei.
Sí, sí.
Y la delegación que estuvo allí, la delegación estuvo por el lado de Vox, estuvo Abascal, que pudo pronunciar su célebre exhortación, sobre lo cual le diré algo ahora, respecto de Pedro Sánchez, y también estuvo Cayetana Álvarez de Toledo. Allí estuvieron. Uh-huh. Y esto es muy interesante, esa foto, porque lo que va a haber en Argentina, yo no sé si va a haber una revolución, pero le aseguro que después de muchos años, tengo mucha curiosidad, y he vuelto a la curiosidad por saber lo que pasa en Argentina, y que también me han dado ganas de ir, porque realmente se abre una etapa absolutamente imprevisible. La gente estaba desesperada, por eso votó a Milei, no le votó porque prometía vender órganos, legalizar la venta de órganos. Le votó porque el gobierno de Massa había llevado la inflación al 140%. Evidentemente, un ministro de Economía que lleva la inflación al 140% es que no puede ganar unas elecciones. Lo que pasó es que en el balotaje pues se produjo un efecto de ilusión óptica, y el segundo y el tercero se unieron, y finalmente, es como recuerda en Francia, cuando había que terminar con Le Pen, pues evidentemente Chirac se benefició. Uh-huh. Luego se ha beneficiado Macron también, porque en la segunda vuelta, evidentemente, hay un frente para evitar que gane Le Pen. En este caso hubo un frente para evitar que ganara Massa entre la segunda y la tercera fuerza, entre Milei y Patricia Bullrich. Entonces, me llama mucho la atención es que este experimento que se ha abierto ahora, que en realidad es una reedición a escala todavía mayor y en términos más dramáticos, del periodo de Mauricio Macri del año 2015-2019. Aquello fue una tragedia. Ya fue una tragedia que le permitió al peronismo terminar con Macri en las elecciones. Es decir, Macri no pudo estar dos mandatos. Solo uno. Kirchner había estado varios mandatos. Uh-huh. Primero Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina. Pero Macri solo un mandato. Y este es el segundo mandato de Macri, en realidad. Porque quien domina detrás de Milei se llama Mauricio Macri. Es Macri quien ha puesto allí al señor Caput. Uh-huh. A Milei, por supuesto, pero al señor Caput. Le ha dado las fuerzas a Milei para que en la segunda vuelta ganara. Y ahora tiene el gabinete económico en sus manos. Bueno, yo creo que este experimento que ya ha sido aplaudido anoche inmediatamente, también pasó con Macri en el año 2015 por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha dicho, volvemos ahora y seguramente darán un préstamo a la Argentina y seguiremos endeudándonos. Es decir, es la repetición de la historia. Lo que yo digo ahora, utilizando aquella famosa frase de que los hechos se repiten dos veces, pero la primera vez es como tragedia y la segunda como farsa, es que ahora lo que vamos a ver es esa venta que hizo Milei el otro día, el día que asumió, el día domingo, donde dijo que Argentina volvería a ser lo que fue en 1900, el año, fíjese, Tony, en el año 1900, que era el granero del mundo, el país que todo el mundo emulaba, que en el país de Europa, en toda América Latina, el país donde la gente era culta, donde la gente estaba formada, que Argentina iba a volver a ser ese país. Y yo digo, lo que Milei va a hacer es buena la frase famosa de Carlos Marx. Los hechos ocurren dos veces, como decía Hegel. Se olvidó decir que la primera como tragedia y la segunda como farsa.
Escolti, abans d'acabar...
Sí, jo li quería decir algo. Sí. Le quería decir algo importante sobre el tema de la Argentina. Usted sabe que Vox... tuvo Abascal y Monasterio tuvieron un problema con un tuitero. Resulta que un tuitero les exhortó, envió mensajes diciendo que tanto Abascal como Monasterio tenían que ser colgados en el puente de Vallecas. Uh-huh. Como sus ídolos italianos.
Exacto, sí, como Mussolini.
Y entonces el partido Vox presentó una denuncia por delito de odio, claro. Esa denuncia fue desestimada, pero Vox apeló. Uh-huh. Y la Audiencia de Madrid le dio la razón. Y esa denuncia está instruyéndose, es un caso abierto. Le digo porque, como ellos dicen, que no tiene ninguna importancia lo que él dijo en Argentina, y además a nuestros... espectadores,
oyentes,
nuestros oyentes y escuchantes, pero ahora me acuerdo, hay una serie en la televisión que tienen que ver.
Ah, ¿quién es? Ahora explíqueme.
En Filmin. Tienen que verla, es una serie británica sobre la extrema derecha en Inglaterra.
¿Cómo es diu aquesta sèrie?
¿Cómo se llama?
Ahora busquem, porque l'Àfrica Pallero diu que l'ha vist.
L'Àfrica Pallero diu que l'ha vist. Está ahora mismo... Es una serie que yo recomiendo vivamente que la venga todo el mundo, porque
pues mire, la veuré, digamos, porque
el punto de partida es una serie real, es una serie basada en hechos reales. Uh-huh. Y es una serie, uh-huh, donde lo que revela es que en los últimos años, después de que mataron a una diputada laborista, uh-huh, en el Reino Unido en el año 2015, el tema central del terrorismo en el Reino Unido, es el terrorismo blanco, es el terrorismo de la extrema derecha. La extrema derecha. La serie británica se llama The Walk-In.
The Walk-In. Sí, ara ho estic veient aquí amb la Maria Sinchón. The Walk-In. Doncs escolti, sí, la veurem.
Le digo a nuestra audiencia, mírenlos, véanlo, porque, primero, es una serie magníficamente hecha, está basada en la realidad, en un libro, está basado en unos hechos que, como digo, el punto de partida es el asesinato por una banda de la extrema derecha en el año 2015, en el Reino Unido, en Londres, uh-huh, un asesinato a mansalva, y toda la investigación en torno a eso... A través de un personaje, de un chico que había estado en esas bandas y que las había abandonado y que luego se convierte en un personaje que trata, a través del periodismo, de iluminar sobre el peligro de la extrema derecha.
Doncs ja prenem nota d'aquesta sèrie, Walk In. La sèrie Walk In...
La tenéis en Filmin.
Sí, en Filmin. Ernesto, com sempre...
I que nostres oients nos cuenten.
Sí, ens diran a veure què els hi sembla. Ernesto, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, com sempre.
I nos quedamos con Palestina.
Sí, això, si li sembla, en parlem la setmana vinent. Per tant, que ho abordem, aquestes i altres qüestions, la setmana vinent. Avui ja
molt bé.
Tinc un grapat de coses per vendre que arriba a les festes. Estic aquí...
Gràcies.
Tot un seguit de promocions. Gràcies, Ernesto. Ara tornem. Fins ara mateix.